Ciclo de proyecciones, el barrio para quien lo habita, junio de 2016. Todas las proyecciones eran a las 21:30. El jueves 9, La ciudad es nuestra, en la plaza de Soseta Río. Antes del documental, se proyectará el corto No hay fantasma en el barrio entero es un fantasma. El jueves 16, A Tornallón, en La Quimera. Y el jueves 23, El Forat, en la plaza de Soseta Río. Para más información, en lavapiés.tomalosbarrios.net.
Estamos en Tecnoparanoise, nuestro programa 52. Hoy es jueves 16 de junio. 16 de junio de 2016. Y nada, hoy tenemos un programita que se han venido unos compas de que están montando unas jornadas de software libre por aquí por Madrid. Y les hemos dicho, venga, hombre, animaros. Realmente nos lo han dicho ellos. Así que guay. Buenas tardes, 1-0.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Bien, un poco oxidado estoy. Llevamos un par de semanas sin hacer. He metido un corte ahí, pero bueno. Otra vez aquí a los mandos.
Muy bien. Y nada, vamos a presentar a los compas que se han acercado aquí a Radio ELA. Buenas tardes, Cero.
Buenas tardes.
Tu nombre es muy fácil para mí. Y otro compa de la Asamblea Libertaria de Carabanchel, que es el colectivo del que surgen estas jornadas. Y hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nada, pues estas son unas jornadas que van a ocurrir el 24, 25 y 26, puede ser.
Bueno, último fin de semana.
Es el fin de semana de junio,
el del viernes, 25, el de las elecciones.
Fenómeno. Fenómeno. Mira, algo mejor que hacer. Que
hombre, claro.
Al que le haya tocado mesa.
Sí, a mí.
No
pero,
jodas.
Sí, pero voy a.
Hostia.
No voy a ir.
Vas a objetar.
Voy a objetar.
No
a
lo ver, digas muy alto.
A ver qué pasa.
Así que nada, recordar las formas de contacto que tenéis con el programa, como estos compas que se han puesto en contacto con nosotros para ofrecernos esta entrevista. Que es tecnoparanois@radioela.org. Y bueno, en GNU Social, que hoy no sé si lo has abierto, creo que no, ¿verdad?
Estoy en ello.
Ah, sí, mira. Pues twitter.no/tecnoparanoids, ahí tenéis nuestro perfil. Twitter con Q-U-I-T-T-E-R. Y nada más, creo que no me dejo nada. O sí, 1-0, estás ahí súper entretenido.
No, estoy aquí va, entrando en el GNU Social. Ya estamos dentro.
Te puedes poner un tema también, cuando puedas.
Sí, ahora.
Si no, puedo seguir presentando, agradeciendo a las radios libres que remiten este programa y un abrazo para ellas y nada, mira, luego vamos a hablar de una de ellas que viene a dar una charla a estas jornadas, así que vamos a tener un poco de todo en las jornadas, ya veréis.
Bueno, pues pongo ¿tienes? Un tema de Belusi, Ciudad Cementerio, se llama.
Toma ya, temazo.
bueno, pues estamos de vuelta.
¡Yujú!
Y nada, vamos a empezar con la entrevistilla. Contarnos de qué van estas jornadas del 14, 15... No, 24, 25... No, 25, 26 y 27.
No, 24, 25 y 27.
¡Joder! Oye, a él no le tiene subido, creo. Míralo bien, porque no se le oye.
A ver, repite, habla, perdón.
24, ahora sí.
25 y 26.
Perfecto.
Pues están cambiando los micrófonos. Bueno, seguimos.
Contarnos cómo, de qué van a ir las jornadas. ¿Por qué os hemos traído a Tecnoparanoia?
Pues, bueno, en realidad han sido más bien las charlas, o sea, como que se han configurado más bien con las charlas que he ido proponiendo la gente y según lo que ha ido surgiendo de la gente que estaba en el grupo de Telegram en el que se organizaron. Así que, en realidad, los ejes comunes es que sí que nos gustaba, pues, el tema de que hubiera charlas o cosas para un nivel introductorio, como pudiera ser la Install Party. Y también otro de los intereses que a partir de la Asamblea Libertaria era el que hubiera una charla sobre WifiNet, porque nos parecía que dentro del barrio como que había unas muy buenas características en haber tantos espacios que no están cerca para montar algo allí de WifiNet. Pero aparte de ello, pues fue lo que fue proponiendo la gente, charlas tanto de sobre seguridad o autodefensa digital a...
Porque esto surge de la Asamblea Libertaria Carabanchel, ¿no? Cuéntanos un poco ese colectivo, cuánto tiempo lleva funcionando y a qué os dedicáis.
Sí, pues creo que lleva funcionando como 2 años y medio y básicamente lo que nosotros hacemos es actividades relacionadas con pues, la difusión de las ideas libertarias dentro del ámbito de la cultura. Hemos organizado 2 jornadas de arte y una sobre naturalismo y anarquismo, y también algunas charlas sobre, por ejemplo, municipalismo libertario. Hicimos unas charlas en las elecciones municipales, o también hicimos unas antes sobre pedagogía libertaria.
Muy bien, le dais a todo.
Y ahora ya estás.
Y ahora toca software libre, ¿no? Un poquillo. Está bien, que os acordéis.
Sí, tengo aquí la página, si queréis puedo comentar las charlas que hay. Aquí hay apuntadas una de mensajería instantánea con Jabber.
Podemos ir más cronológicamente, sí. Y pues así las vamos anunciando cuando van a ser y que nos comenten.
Vale. Sí, bueno, de hecho esta todavía no tiene hora puesta.
Es que ahí están mejor estructuradas.
En la otra pestaña.
Ya lo tengo. Dura 1 hora y media, pero todavía no han puesto a las 7. Lo que no veo es el día. Pero a las 7.
El viernes ¿no? Empezamos, sí.
A las 7, Jabber.
Taller de Jabber, ¿no? Comentarnos un poco qué es eso. Y,
¿Qué es Jabber, no?
Claro, una introducción a la charleta.
Sí, bueno, en principio pues, la charla va a ser una introducción a sí misma, ¿no? O sea, bueno, Jabber, el protocolo de mensajería instantánea, que algunas usamos y demás, libre y federado. Y en principio creo que va a ser. Bueno, depende del ponente, pero me parece que va a ser más que nada una charla práctica. Esa no sé si es la que... ¿El ponente no es colegota, me parece?
Sí.
Exacto, sí. Pues eso es, una colegota, vamos, controla Jabber muchísimo y nos va a contar un poco todo cómo funciona Jabber, características, nodos, vamos. Y supongo que todos saldremos de ahí con una cuenta ya y empezar a hablar.
Básicamente buscar una alternativa al WhatsApp y intentar salirse de
WhatsApp,
las herramientas
y demás.
De las herramientas de corporaciones, de grandes corporaciones, que exacto, por mucha privacidad que nos prometan, no podemos creernos.
Te lo tienes que creer.
Bueno, la siguiente, a las 8, en esta semana solo paro un poco. A las 8, autodefensa digital con Talis. Que la das tú.
Esa es la mía. Esa, bueno, la que doy con Setsi. La que vamos dando desde hace un tiempecillo y bueno, en definitiva pues una charla desde cero en la que intento tocar todo desde pues eso, mensaje cifrado de mail, bueno, desde el principio, desde instalarte Tails, además todo lo enfoco alrededor de Tails, doy pendrives ya con Tails preinstalado y tal.
Para, explica Tails.
Ah, Tails, vale.
Pequeña introducción.
Tails, sistema operativo basado en Debian y diseñado de tal manera que para conseguir la menor fuga de información del usuario. Lo más seguro posible, que ya incluye todas las herramientas para para un uso seguro, digamos, de comunicación o de datos y demás.
Para que nos hagamos una idea, es el sistema operativo que usa Snowden.
Sí, bueno, se popularizó por Snowden, exacto.
O sea, un sistema orientado, pues eso, que no te cacen nada de información de tus comunicaciones.
Yo esta charla la estaba dando antes, pero claro, al final lo he terminado todo enfocando con Tails porque es que es genial. O sea, todas las herramientas que yo antes daba en las charlas y que obligaba, digamos, a los usuarios a instalarlas, es que aquí ya están. Entonces simplemente te instalas Tails y ya es usar las herramientas. Entonces, de eso va un poco el taller.
Fenómeno. ¿Qué más tenemos?
Pues ya a las 9, introducción teórico-práctica a GPG, dado por Unai Zalakian. Dura 2 horas, así que supongo que será bastante...
Sí, completo. Esa... Bueno, no tengo muy claro, porque no conozco al ponente ni nada, pero tiene pinta de que va a ser GPG, pero en profundidad. Es bastante... Sí, es que GPG es durillo el concepto. Luego usarlo es nada, pero el concepto de clave pública, clave privada, pues a alguien que no está familiarizado siempre como que le cuesta.
Se pueden escuchar nuestro programa que hicimos sobre ello hace un par de años.
Yo creo que muchas veces lo más fácil es, mira, úsalo. Claro, está, sí. Y ya está. Y...
Usarlo poquito a poquito, primero claro, para cifrar sin más, luego ya sí, metes el firmado, la firma, tal, y sí, vas entendiendo los conceptos más facilillo, sí. Pero mira, pues el que quiera profundizar ahí el tema, ahí va a tener 2 horazas para ello.
Pues sí. Y luego ya el sábado se empieza con algo un poco más suave. A las 10:30, cómo hacer GIF animados con software libre.
Interesante. ¿Con qué software libre lo hacen?
Con OpenShot y GIMP.
OpenShot.
Sí. Ese me parece que sí, el paper del que el ponente...
Deconstruyendo. Deconstruyendo.
Tiene buena pinta.
Sí, yo de edición gráfica no tengo ni idea, pero mira, sí, pues unos conceptillos no vendría mal, porque muchas veces hace falta para sí, chorradillas, pero... Y también que mola poderte hacer tus pegatinas y claro, no andar tirando de los colegas que saben todo el rato.
No, y además, oye, para empezar la mañana está bien. Y luego ya a las 12, anarquismo y software libre, relación y sinergias. Ponente cuasipodo y dura 1 hora y media.
Nos tenéis que contar sobre esta sí, charla.
Es que, claro, a ver, esto ha sido organizado de la manera más horizontal posible. Entonces, digamos que nosotras no somos, digamos, como las organizadoras. Digamos, las ponentes y los ponentes pues han ido introduciendo sus charlas, configurándolas de alguna manera. Entonces, pues muchas veces, o sea, no sabemos, no tenemos muy claro, más allá del resumen que tenemos ahí, no tenemos muy claro de qué va a ir la charla. Entonces,
pues léete el resumen.
Pero vamos, con sí, el resumen creo que está bastante claro, ¿no? O sea,
perdón.
Sí. No sé, yo supongo que será pues ver las similitudes que hay entre el movimiento libertario, exacto, las ideas libertarias y el movimiento software libre y las ideas que tiene alrededor. Y pues una introducción ahí viendo las similitudes y luego debate. Supongo que será sí, la organización de la charla.
Los criptoanarquistas. Claro,
es que era una de las. Bueno, yo cuando me metieron en el grupo y tal, era una de las ideas que había de estas jornadas, y era que no fuese solamente técnico, sino que se profundizase también más en el ideario y demás, ¿no? Y, y de hecho el primer nombre ni siquiera era jornada de software libre, era jornada de software libertario. Pero para, digamos que teorizar, no solamente frikis con ordenadores hablando de tecnología, sino vamos a profundizar también en la ideología que mueve un poco todo esto. Entonces creo que hay ese debate entre otros y otras mesas redondas y demás, pues indagan más en eso. Más sí, que a nivel técnico.
De la difusión, ¿no? También luego vendrá la charla esa.
Sí. Sí, más o menos eso, en resumen pone lo que habéis estado diciendo.
Fenomenal.
Sí, claro. Luego ya a 1:30, taller de carterismo con software libre.
¿Carterismo? Sí. Qué divertido.
Cuestiones prácticas acerca de Inkscape, que es un programa vectorial libre, con el que es bastante sencillo hacer carteles. Sí que he leído bien, lo que pasa es que está mal escrito. Es hacer carteles, pero no es culpa mía. Pone carterismo, lo juro. Dibujos y maquetación, es en general.
Este taller, bueno, yo cuando lo vi me pareció genial, porque una de las cosas que siempre nos suelen preguntar a los talleres, o ojalá cuando viene gente y tal del movimiento y tal, siempre te preguntan, ¿cómo hago un cartel? Para, o sea, vamos a hacer algo, ¿cómo hago un fanzine? ¿Cómo lo maqueto? ¿Cómo claro, tal? Y es que, vamos, está que ni pintado.
Sí, sí, esto sí. Es lo que hablábamos
claro,
antes.
Vamos a dejar de usar Photoshop para hacer un... O sea, es como contra... No, no tiene sentido. O sea, vas a hacer un cartel, a lo mejor libertario, tal, y lo estás haciendo con Photoshop. Dices, joder. O sea, ahí tenemos alternativas libres, vamos a ser un poco coherentes. Entonces, es detalle.
No, y sobre todo para la gente que empieza de cero, claro, le da exactamente igual, aprender Photoshop que aprender GIMP. Claro, o sea, sí, que... Y para hacer cosas sencillitas de esto, vamos, más que de sobra.
Con Inkscape se puede hacer de todo.
Luego ya a las 7, sin privacidad no hay libertad. Defensa de la privacidad online desde la perspectiva personal y colectiva.
Sí, me parece que nos estamos saltando cosas.
Ah, no, sí, sí. Perdón. Sí, nos hemos saltado una cosa. Ya me parecía a mí. Sí, luego sigue después de la 1:30, que era el taller. A las 6, libros libres acerca de San Juan Libre.
Toma ya.
Dado por David Am. Y Libre Manuals. No pone.
¿Esto de qué va
sí,
a ir?
A, bueno, a David Am le conocéis.
Sí.
Pues, es, pues supongo que irá a hablar. Bueno, vendrá a hablar sobre el. Digamos, el proyecto este que tiene montado de liberación de libros y tal. O... La verdad es que no es exactamente. De... Pero vamos, tiene varios libros que ha editado con Libre Manuals y demás. Pues supongo que hablará sobre el proyectillo y tal.
Guay, interesante.
Bueno, pues ya sí, a las 7. sin privacidad no hay libertad. Dado por Autodefensa Informática, Radio Almaina.
Sí, los compas ahí de Radio Almaina que ya que les entrevistamos también aquí, ¿no? Ahí hicimos una conexión.
Sí.
Y nada, estos que se vienen de Granada.
Eso parece.
Joder, qué animados. ¿La han propuesto ellos la,
pues no
la
sé,
charla? ¿O?
No sé cómo les llegó, si lo propusieron ellos, se les propuso.
Creo que lo más probable es que lo hubieran propuesto ellos. Porque,
probable, sí.
O sea, por el tema de cómo ha ido las cosas, sí. Pero.
Incluso.
Pues, ¿se la ha propuesto a alguien concreto?
Sí.
Toma
vamos,
ya.
Que incluso gente... querían emitir desde las jornadas. O sea, que vamos, genial.
Gente con iniciativa, sí. Claro que sí. Bueno, esto, un segundo, esta iba de así de cómo también tenía una parte de cómo difundir, ¿no? De una manera didáctica el software libre, que también es algo que hemos hablado aquí muchas veces,
sí.
Que es jodido. Muchas veces elegir al público que quieres llegar, si cómo hacer que no se aburran unos y no se pierdan otros, y es un poco lío todo eso, y bueno, a ver qué nos cuentan, eso sí que es interesante. Nuestro sector.
Pues a las 8, redes libres para personas y colectivos libres, GNU Social. Lo da Colegota también, dura hora y media. Va sobre. sobre las redes libres y GNU Social.
Sí, esto, sobre GNU Social. Este está genial y me parece, o sea, se complementa con otra que luego da Fanta también sobre el tema. Las dos van un poco pues en el tema este de GNU Social, Twitter y redes sociales federadas y demás.
Y de cómo automatizar cosas, ¿no?
¿Cómo automatizar?
A partir de ahí.
Claro, claro. Eso ya
eso es lo
que es más Fanta, el cómo hacer que hablen las plantas y que todo hable entre ello a través de GNU. Es que GNU Social, o sea, la potencia de GNU Social no es solamente una red libre, es que es un protocolo. Que puede ser para lo que quieras. O sea, tú incluso, como es libre, te puedes crear tu propio nodo y no dejar que federen otros. Y tú lo usas para tus aplicaciones, que federen entre ellas y que hablen entre ellas a través del protocolo de GNU Social. O sea, no solamente una especie de Twitter. Al ser libre y al ser federado, las posibilidades son infinitas.
Ya, se montan sistemas, ¿no? De RSS y
claro,
historias. Y...
Claro, claro. Y si quieres que federen otros usuarios, pues que federen. Y si no, pues te montas tú un nodo aislado y ya está. Sigue siendo libre.
Ya.
O está con software libre, pero...
Sí, no, la verdad que todo lo que se quiera ampliar. Si es que
claro, claro.
Empieza siendo una alternativa a Twitter y se va convirtiendo poco a poco en una herramienta mucho más potente
día,
que
vamos,
lo que va a ser Twitter.
Yo creo que la red social libre que ahora más más potencia está teniendo y más difusión y más uso.
Por aquí por lo menos, sí. No sé si en otros países era igual, porque diáspora, sí, tú entras en diáspora y sí que ves mogollón de movimiento, y pero a lo mejor en otros idiomas y tal. Pero no sé, aquí por aquí se está últimamente moviendo bastante Geneu Social. A ver si poco a poco se va uniendo más la peña a cambiarse del jodido Twitter.
Además es curioso porque, bueno, cuando empezamos un poco las jornadas, pues digamos que la gente que la comenzó no conocía Geneu Social. Y bueno, pues se creó una cuenta en redes privadas y cuando me lo dijeron, pues creé la cuenta en Geneu Social y demás. Se creó. Y es curioso la cantidad de gente que llegas desde Geneu Social. O sea, porque además como que nuestro público muchas veces está ahí ya. Entonces llegas directamente a ellas, es como pero que te sorprende muchas veces, te esperas que hay tres frikis o cuatro, pero que va, o sea, el feedback que hay y la cantidad de gente que llegas es mucho mayor de que nos pensamos.
El otro día decía el Julian Assange, que participó en un composio ahí de medios alternativos, de medios de comunicación alternativos, y al parecer se quejó porque como que veía mucho optimismo y que ahora con internet, que cualquiera podía montarse ahí su movida y llegar a todo el mundo y no sé qué. Y dijo él, bueno, tal como se está evolucionando internet, no es tanto así, porque hoy en día todos los medios de comunicación alternativos están intentando estar en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales del capital, digamos. Claro. Y decía, y eso es una trampa. Nosotros en Wikileaks sabemos que Twitter no nos ha censurado nunca porque tenemos el poder político para enfrentarlo. Pero ¿qué estará pasando con muchos colectivos pequeños que caen en sus algoritmos de filtrado y se quedan sin difusión, ¿sabes? Y el día de hoy, pues a lo mejor les conviene. El día de mañana igual les conviene cortar el chorro. Y decía, y no os engañéis, Twitter, Facebook y Google no somos nuestros amigos. Dice, la persona que más visita al año la Casa Blanca es Eric Smith, el CEO de Google, ¿sabes? Dice, y va casi todas las semanas a ver a Obama. Dice, no son esos los que estáis considerando nuestros amigos y las herramientas que estamos usando, ¿sabes? Esas son. Y dice, muy interesante la reflexión.
Sí. Bueno, pues ya a las 9:30 es el Geneu de las cosas.
Sí, es el Geneu
de las cosas, que le falta, que decías antes.
Sí.
Y ya, pues el domingo, para terminar.
Ponte un tema antes del domingo, igual, descansamos.
Sí, que estamos un poco.
¿Cuánto tiempo llevamos de programa?
Ahora te digo. llevamos 23 minutos.
Ah, vale, todavía vamos bien.
Pues voy poniendo Mentes de Mentes, de Ed Satiak. Los elefantes vuelan, quieren confundirte con medicación. No te creas lo que lees. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes. Donaré mi sangre a las garrapatas que no te la chupen, esas superratas. Me quieren verte jodido, que me estés jodiendo. Ponte los patines, que te estás durmiendo. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes.
Señoras y señores, apártense. ¡Qué vaya!
Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mentes. Mentes de mentes, mienten.
Uy. Súbete micros.
Sí. Ha sido un poco accidentado, pero la vuelta. Bueno, pues
seguimos, ¿no? Con la jornada del domingo. He visto el sábado un montón de cosas el sábado. Y todavía decís que se están quedando cosas fuera, ¿no? Que hay cosas todavía sin cerrar.
Sí, esto
aparte
es
de lo que hay ahí apuntado.
Sí, eso es un borrador todavía. O sea,
porque hay gentuza que todavía no ha
contestado. Hay gentuza. Pero bueno.
Sigue con el domingo. ¿Qué tenemos ahí para desayunar?
Para, bueno, desayunar a las 8 de la, a las 6 de la tarde.
No hay nada por
GNU Linux. Cifrado, cifrando tu mundo. Y esto lo ponéis, se pone el domingo.
Cifrando tu mundo, ¿de qué van a hablar ahí?
Pues cifrado de disco, de emails, mensajería, tráfico seguro por Tor, VPN, seguridad de redes wifi y todas estas
Toma
cosas.
Ya, un repaso entero
sí.
ahí.
Sí, sí. Dado por soy del, del Bierzo durante 2 horas.
Toma ya. Bien, ¿no? Joder, sí, un poco de todo.
Como por lo que he visto que tiene, es un poco, yo creo, como la mía es como la suya como la mía. O sea, tiene pinta de que
autodefensa
digital, cifrados y demás.
Para afianzar bueno. conceptos.
Claro, si lo del viernes no te ha quedado claro, el domingo ya...
Repites y te queda ya
sí,
clarinete.
Sí, te queda perfecto.
Hombre, ahí hay más, ¿no? Hay cifrado de disco, decía, ¿no?
Sí, claro.
Usará Veracrypt, que es el que explicamos aquí el otro día.
No pone...
Y luego venía un securizar un servidor Jabber, ¿no? Que también me parece muy interesante porque también sería interesante empezar a autogestionar nuestras comunicaciones de mensajería instantánea. Y si nos podemos montar nuestros propios servidores y en vez de confiar en los de terceros, pues ya sería la bomba. Y para eso hay que aprender a securizarlos, claro.
Obviamente. Y esto, ya no hay más actividades apuntadas.
Sí, digo las que de memoria nos hemos acordado.
Venga,
faltaban por
adelante,
decir.
Adelante.
Faltaban la install party, que va a estar durante todas las jornadas y no en un horario determinado, que sencillamente que la gente llegue con su ordenador y pues le brindemos a instalarse GNU Linux. La retro party, que van a ser pues Exacto. juegos así antiguos.
Sí, pondremos ahí un par de Raspberry Pi con 12 flores y tal y a jugar,
al Street Fighter,
y ya está.
Y al Pang.
Nunca está.
¿Tenéis el Pang?
No lo sé, bueno, todavía me queda por seleccionarlo. Supongo que habrá Gadila Candinasers, Street Fighter, un poco de todo.
Bien, bien. Para un poco esparcimiento ahí
sí,
también.
Claro, es que...
Todo ahí, todo charlas machado, técnicas, claro. ¿no?
De vez en cuando también hay que...
Muy bien, y pues no sé, habéis hablado un poco antes de la manera de organizaros, que estaba siendo así, contarnos más en detalle eso, cómo está siendo este proceso.
Pues en realidad lo que hicimos cuando, pues dijimos que después de la que fue justo después de terminar la jornada sobre arte y anarquismo, pues... Justo esa semana siguiente creamos el Telegram, que creamos un grupo de Telegram en la que gente que conocíamos ahí de las personas de la asamblea, pues les metimos ahí con la idea de organizar esta jornada y básicamente se organizó desde ahí desde un pub, o sea...
Volcar ideas.
La única asamblea que hemos hecho, que convocamos a la gente que estaba en el pub un poco para organizarlo más o menos con la asamblea, que hay gente que no está en las... en este tipo de redes, gente que sí, para un poco para juntarnos. Y eso ha sido hace bastante poco y solo ha habido una.
Sí.
El resto ha sido básicamente a través del pad de ver, pues, las necesidades son tal, pues, hacemos un cartel.
Oye, muy guapo el cartel, por cierto.
Sí. ¿Cómo lo distribuimos? Y se ha organizado básicamente a través de un pad.
Sí. O sea, está guay porque ha sido totalmente horizontal. O sea, es que no ha habido una organización, bueno, aparte de, bueno, de... Colectivo Libertario de Carabanchel, que ha sido un poco la voz cantante, pero realmente no ha habido una organización desde arriba abajo ni nada, ha sido, todos nos hemos volcado un poco y nos hemos ido autoorganizando, o sea, lo que está en el pad de los horarios, pues cada colectivo, cada ponente y tal, pues se ha ido adaptando y poniendo sus horas, más o menos, intentando, no, bueno, se van a solo para charlas porque es inevitable con la cantidad que hay. Pero que ha sido totalmente horizontal, ¿no? O sea,
qué fácil todo, ¿no? Parece.
Sí, ha estado... O sea, la verdad es que genial. Yo que he estado involucrado en otras cosas así, es que nunca es tan fácil. Y con tanta gente.
Por eso que me sorprende ahí lo que estáis contando.
Ha sido genial, la verdad. De momento, vamos. Y en esta última asamblea que se convocó y tal, o sea, pues... éramos como unas 9 aproximadamente, 8 o 9 personas.
Sí, era así.
Pues, está genial. O sea, otras veces que convocas cualquier cosa de estas y estás 2 o 3 personas.
Sí.
O sea, y además todas con ganas de hacer, o sea, y de colaborar y tal. ¿Y qué hace falta? Venga, pues esto, pues lo pongo yo, tal. Hablo con no sé quién. O sea, muy bien. La verdad que, joder, da gusto.
No menos. Pues no sé si queréis comentar algo más. El cartel, comentarnos cómo es el cartel. Es un ñu, ¿no? Con una bandera...
Sí, no sé quién diseñó el cartel.
Pues me parece que lo diseñó un alguien de Barcelona que era compañero de alguien de del Telegram.
Sí, por eso.
Así que dijeron, oye, queremos un cartel, pues. Sí, fue, pues se lo voy a pedir a un amigo. Yo sí, creo
sí,
que
sí.
fue eso.
Sí, sí, fue algo así. De, a una frase tal, venga, pum, esta frase, venga, me gusta, venga, pum, a cartel, ya está. Sí. Así un poco. Sí, realmente es que ha sido todo un poco así, o sea, no. Como muy fácil todo. Cuando hay ganas de currar y hay gente que colabora, la gente. Mm. Ah, bueno, y falta eso, comentarle a la gente de Giphy.net también que va a estar. Y que, bueno, no sé qué tienen pensado, pero la idea de la gente del ECO y demás era terminar montando un nodo allí en el ECO. Mm. A partir de esta charla y demás, pues. Sí.
Creo que la idea al final va a ser más bien una charla introductoria sobre el funcionamiento y todo eso de Giphy.net, de cara pues en el futuro. Tener conocimientos para intentar contactar desde la asamblea o desde el ECO, ya veremos, con los colectivos del barrio, con gente que tenga casa ahí por la zona, para montar un nodo y montar algo de red y hacer como un taller más grande de pues instalar el nodo, de instalar más nodos y de hacer un poco la red allí en el barrio.
Fenómeno. Qué bien, oye. Muy bien, ahí de todo. Un fin de semana para claro. quedarse en Madrid y friquear un poco y socializar. ¿Qué más cositas? No sé si nos estamos dejando algo.
Sí, me parece que nos dejamos cuando eso, la primera charla, y creo que queda por cuadrar la charla de Nodo 50.
Eso es, la gente de Nodo 50.
Esas son las dos cosas que nosotros ahora sabemos que faltan. Igual se nos ha olvidado algo que no está en el PAD, sí. Al igual que otras que sí nos hemos acordado, pero de memoria no se nos ha venido a la mente.
Yo creo que ya la semana que viene me parece que ya se iba a cerrar y se iba a sacar un cartel con los horarios, en plan un panfleto para repartirlo y tal, y que esté con los espacios organizados allí del ECO, de pues, en tal sala, tal, ya un poquito más.
Genial, muy bien.
Pero vamos, en definitiva es esto, si tampoco...
Bueno, no, y si no algo que, parecido.
Que ya hay una cantidad de contenido sí, brutal, sí, o sea, joder,
es ya, que... Bastante.
De hecho... A mí como que me pilló un poco de sorpresa todo esto, me metieron aquí y porque yo estaba preparando el Hub Meeting, que este año lo quiero montar aquí en Madrid. Y...
¿Lo quieres tú?
Sí, ¿cuánta? Quiero yo. Bueno, quiero yo más gente de la brecha,
ya me imagino
que he ido arrastrando y tal, pero en definitiva es que se, o sea, como que de alguna manera se me han quitado ganas porque es que es lo mismo casi, o sea, sin llamarse Hub Meeting, toda la organización... Sí. Todo ha sido básicamente un Hub Meeting. Entonces, me lo planteo yo para mí mismo como un pre-Hub Meeting y luego intentar montar el Hub Meeting. Pero vamos, es que está genial. O sea, una cosa así tan de repente, tan fácil, tan.
Ya,
tan
te faltará toda la infraestructura de dar de dormir a la peña. Y...
Eso es lo que tiene el Hub Meeting. Claro.
Eso es lo que da
eso
miedo.
Eso es lo que tiene el Hub Meeting, que viene gente de toda España y ahí ya se te complica la cosa. Pero bueno.
Bueno, poco a poco.
Pues si queréis pongo un temilla o...
Sí, hoy nos estamos ahí sí, gustando con los temas.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, pues volvemos
y vamos a hablar un poco de TrueCrypt.
Otro poco, porque ya hablamos el programa pasado y como se quedó pendiente esa segunda auditoría, parte de la auditoría, ¿no? De código, que no sabíamos que había pasado, pues has llegado tú, 1-0,
sí, he estado
a sacarnos aquí de dudas.
He estado leyendo el informe que han hecho, lo he traducido un poco, al menos las cuatro vulnerabilidades que han encontrado, que son un poco... O sea, vamos, yo tampoco... controlo mucho de hackeo.
Pero eso está ahí escrito, da igual, sí, no hay que entender. No te preocupes.
Un bombazo.
¿Son vulnerabilidades graves, medias o bajas? Primera pregunta.
Hay dos altas y una baja y otra que indefinida, que es así que...
Indefinida, qué miedo. Mucho miedo, mucho más que las otras.
Es la que más miedo da. Pero también es la más difícil de... Bueno, vamos por las gordas un poco.
Dale, dale.
La primera es sobre las llamadas a Crypto Query Context en random.c. Seguridad alta, dificultad indeterminada. Se supone, puede provocar un error si es la primera vez que se lanza en un Windows XP. Aunque según el informe, la probabilidad de que se provoque un fallo está en los Windows con una configuración no muy común. Hablando de los Windows XP, desde XP a 8.1.
Estamos a salvo. Nos la suda. Está vulnerabilidad.
El Crypto Query Context tiene sentido cuando se usa un gestor de contraseñas. Sin embargo, TrueCrypt no usa esa función para ese propósito, sino que la usa para crear números aleatorios.
¿Cómo?
Ese es el problema. En determinadas circunstancias... como cuando usas un perfil de usuario preconfigurado, el gestor de contraseñas no puede iniciarse y la llamada falla. Aunque no estés intentando usar ese programa, no te genera números aleatorios buenos y entonces el cifrado es malo, vamos a decir.
Toma ya, chaval.
Se puede...
Un poco rebuscada, podemos decir, ¿no?
Sí, tienes que cumplir unas condiciones bastante, bastante rebuscadas.
Sí.
Pero bueno, está ahí.
Sí, no, está bien conocerla para saber que no hay que usar un gestor de contraseñas a la vez que TrueCrypt, ¿no? Básicamente.
El problema...
Kipas
y Windows, ¿no?
Ya empezamos, variables muy rebuscadas.
Empezamos ahí ya que va a ser difícil.
Estás planteando tu seguridad y ya estás con un Windows XP, vas mal. Entonces,
claro, o sea... ¿Sabes? O sea,
pues un buen comienzo.
Bueno.
Muy, muy comienzo.
Sí.
Bueno, la siguiente es la implementación AES en AES.smallc y, bueno, y en otros ficheros. También tiene seguridad alta y la dificultad también es alta. La optimización AES depende en gran medida de grandes tablas de búsqueda. Los índices de estas tablas pueden obtenerse a través de ficheros introducidos por el atacante y las claves secretas. Dado que las tablas son demasiado grandes, no caben en la caché de todas las CPUs, por lo que en algunos sistemas se puede obtener la clave. Mejor un ejemplo.
Sí, por favor. Estaba dándole vueltas aquí a ver si llegaba a imaginarme qué es eso.
Para obtener las claves AES, para proteger volúmenes encriptados, depende de la habilidad del atacante para ejecutar código nativo de la máquina de la víctima. Sin embargo, como se han hecho...
No te has hecho muy bien la traducción, Memo. No,
algunas las tengo un poco mal. La verdad. Bueno, si no, mejor pasamos a las bajas. Que esta, la verdad, sí, yo creo que no la entendí muy bien.
Esta que se la mira la gente, pues acá. Sí.
Es por el problema. Es con la caché de JavaScript. Eso sí que lo debo.
La caché de JavaScript.
Claro. Sí.
¿Y para qué usa TrueCrypt JavaScript? No sabemos, ¿no?
No, eso es lo que no...
A lo mejor depende de qué implementación de TrueCrypt. Como tiene... Bueno, TrueCrypt también se implementa en Veracrypt, ¿no? Que es como una implementación... Un fork, ¿no? Un framework de TrueCrypt para el usuario. Pues a lo mejor dependiendo de la implementación hay alguna que utiliza JavaScript para tirar de TrueCrypt o algo así.
La verdad es que como a veces mi inglés tampoco es súper genial, pues en esta no me enteré nada bien, he de decir.
Bueno, ya la siguiente ya es en plan baja. Esta sí que era, es más sencillita. Cuando utilizas el modelo de crear la clave mezclándola con ficheros, que te va mezclando lo que tú escribes con el contenido de los ficheros, TrueCrypt lo que hace es coge primero un cachito pequeño y lo va y a la siguiente vez coge un cacho de la clave, lo coge un cacho más grande, pero el avance es siempre el mismo, es lineal. Entonces eso es más fácil de adivinar, y lo que recomiendan simplemente es que utilicen otro sistema de mezclar las cosas y ya está.
Bueno, aún así solamente tendrían la mitad de la clave, ¿no? Si consiguieran ese fichero, sabrían las posiciones de ese fichero que se ha mezclado con la clave que tú has introducido. O sea, que tendrían solamente...
Claro, solo ahí sí se
la consiguen. La tendrían cifrada, ¿no?
Y aparte, claro, tendrían cifrada.
Pero eso es solo cuando usas ficheros clave. O sea, realmente no te hace falta usar ficheros clave. Tú puedes tener una contraseña normal y corriente. Eso es por si quieres esconder tu clave en un MP3 y tener 200.000 MP3 y tú sabes que uno de ellos es tu archivo clave. Para no...
Sí, pero como cambias el archivo... Ya no has preparado, ya no puedes volver a abrirlo aunque te
has... Sí, claro, hombre, todo esto hay que tener backup de todo, ¿sabes?
Bueno, y ahora vamos ya a la indefinida. Es sobre los metadatos del volumen de encriptado almacenados en las cabeceras cifradas. El formato de los volúmenes de TrueCrypt consiste en una pequeña cabecera con los metadatos seguidos del contenido del volumen. Las cabeceras y el volumen se cifran por separado. La cabecera con la clave, una clave derivada de la contraseña del usuario y una llave almacenada en la cabecera. Las garantías de integridad no las... bueno, según el informe lo decían, pues lo que me parece entender, porque es una frase en inglés un poco rara, pero venían como a decir que no podían comprobar la integridad y la autenticidad de eso, así que pasaban de investigarlo.
Vaya.
La auditoría.
Joder, no sé si me está convenciendo esta auditoría, ¿eh?
Cuando lo traducí fue en plan de, bueno, esto lo tengo que comprobar. Tenía que traducir esto mal, no puedo explicar esto. Pero sí, lo estuve preguntando y sí, es eso. Es una manera muy educada de decir que no habían podido investigarlo. Muy, muy educada.
Que no han podido decir que no han querido, ¿no?
Sí, digo yo, porque vamos.
Bueno.
Y lo que habían investigado es cómo se cifraba la parte de ya del contenido. No digo, perdón, de la cabecera. De hecho, tiene un problema. Se aporta integridad con una sentencia mágica que ponen siempre true, que ponen siempre al principio de todos los ficheros, lo cual es bastante identificable. Tiene un par de códigos CRC calculados sobre la clave maestra y sobre el remanente de la cabecera. Y según el informe, eso realmente no constituye un verdadero código de autenticación. En un entorno de texto plano, sería trivial para un atacante crear una cabecera válida. En la práctica, el atacante no tiene tanto control. Sin embargo, es posible, con aproximadamente 2 a 32 consultas, se podría encontrar.
¿En qué quedamos? ¿Nos fiamos o nos fiamos?
No sé.
¿De qué fecha?
Esta última era un poco así.
No ¿De sé. Qué fecha es la auditoría?
Pues a ver.
Porque claro, es que estoy pensando que Veracrypt, por ejemplo, tiene una versión de ahora de febrero, que a lo mejor todos estos fallos están resueltos. Es muy probable también.
Porque esto es de marzo, el 13 de marzo del 2015.
Ah, pues.
Sí, seguramente está ya en Veracrypt. Lo que es brutal la cantidad de auditorías que está sufriendo TrueCrypt desde que abandonaron el proyecto. O sea,
es que fue curioso.
Sí, no, bueno, pero, o sea, fue conspiranoico total. A mí, de las historias conspiranoicas que más me han gustado nunca.
Sí, sí.
Y por mucho que nieguen que no habían dejado un mensaje, yo sigo pensando que sí. Pero bueno.
Fue que abandonaron el desarrollo, ¿no? No sé si lo contamos la semana pasada. Abandonaron el desarrollo y no dieron más pistas que decir que Veracrypt no era, o sea, que TrueCrypt no era seguro y que la gente usara BitLocker, que es la herramienta de cifrado de Windows.
Sí.
Y ya, pues a partir de ahí empezaron todos los rumores de internet y,
pero, bueno,
y
toda la película. Del mensaje secreto en latín. No sé si sabéis.
Ah, eso no.
Claro, pues ahí ya fue cuando explotó la conspiranoia. En el mensaje que habían dejado de True Cryptids, no sé qué, no sé qué, si cogías cada una de las primeras letras y formaba una frase en latín que venía a decir True Cryptids, no sé qué, True Cryptids y Sander NSA Control.
¿Qué dices?
En latín, claro.
¿En serio?
Sí. Sí, sí que es verdad que al parecer luego como que se ha desmentido porque era un latín un poco bastante rebuscado, no estaba muy claro y tal, pero sí que formaba una frase y mucha casualidad es que la primera de las letras de cada palabra forma una frase en latín, que venga a decir eso. Entonces yo sigo pensando que a lo mejor lo metieron ahí en plan de cachondeo, pero joder, da mal rollo. Aunque yo uso Veracrypt, pero aún así dices hostias.
Hombre, ahora está bastante auditado, ¿no?
Sí, ya, claro, lo uso justamente por eso, porque yo también, a raíz de eso, la cantidad de auditorías que ha tenido y que sigue teniendo continuamente, pues joder, me da mucha más seguridad, aunque...
Es que a partir de lo de TrueCrypt, lo de los bugs de OpenSSL, de qué más ha habido, el Herbalife, ha habido una cantidad de bugs en el último año así brutales y casos raros y cosas así que como que se ha espabilado un poco, ¿no? O sea, la Fundación Linux ha puesto pasta ahí para empezar a hacer auditorías de seguridad de código que se usa. Está metiendo pasta muchas empresas porque al fin y al cabo es lo que se usa en todos los servidores, en buena parte de los servidores del mundo y no conviene que esté ahí vulnerabilidades todo el rato, ¿no?
Nadie, ni a los malos ni a los buenos. Es como...
Claro, o sea, no conviene absolutamente a nadie. Hoy en día la sociedad de consumo está montada sobre todo esto. Entonces, si se cae de repente, empieza a haber vulnerabilidades en bancos, en tiendas, en Amazon, en no sé dónde.
Lo primero los bancos.
Es una liada.
Exacto.
Entonces, pues se está invirtiendo bastante en auditar ahora código por empresas de seguridad y demás.
Sí, de todos modos, yo cuando leí el informe me esperaba encontrar algo, ponía ahí dos altas, tenía ahí mis esperanzas puestas en que hubiera ahí algo en plan gordísimo.
Se saca la clave con un clic.
Salvo esta que no me conseguí enterar así bien, pero que también ponía por ahí que no, que tampoco, o sea, que la dificultad de conseguir hacer el exploit era muy alta también y muy rebuscada.
Ya. Bueno, es, yo no sé, para los criptolocos, o sea, tienen un concepto de que es seguro y que no es seguro muy distinto, ¿no? Que tenemos los seres humanos. En el momento en el que ya se puede conseguir la clave, claro, que aunque sea de una manera rebuscada, es que eso es alto, que es una vulnerabilidad. Si se puede conseguir la clave.
Claro. Bueno, ¿qué más noticias teníamos por ahí? Teníamos más, ¿no?
Sí, tenemos aquí al menos un par de ellas.
Y las que irán saliendo, ¿no? ¿Cuánto queda?
Ahora, nos quedan 10 minutos.
¿Tú? Ah, bien, 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 ya estamos acabando. Vamos a acabar con unas noticias frescas. ¡Que te duerme!
Anonymous hackea la web de la mutua de la Policía Nacional. Es la noticia.
Toma ya. ¿Y qué han sacado?
A ver.
Porque yo de esta he leído algún titular, pero tampoco me he parado a leer la noticia.
Ya, la leí cuando la recopilé.
Sí, 25.000, me parece, 25.000 mails y nombres de usuarios y contraseñas de Policía Nacional.
De la web, de la propia web.
Desde ahí, sí, aparece, sí. Lo más curioso que yo he visto en el DAMP y tal ha sido las contraseñas que tenía. O sea, era muy gracioso. Pues Torito, Viva España, no sé qué, era como, joder, demasiado obvio.
Esto es, ¿sabes? España, es que... esto es España.
Claro, o sea ya faltaba algo, matapunkis o algo así. Que... No sé. Pero bueno, de lo que he visto de la antidigital era de lo más curioso.
¿Y esto no ha trascendido a lo grande en medios? Yo estoy muy desconectado últimamente, que no miro ni noticias ni en internet ni en ningún lado, pero... De esta, no sé, pues leí el titular y de ahí de pasada.
No, sí,
pero no sé si se ha oído, porque joder, es una movida bastante tocha.
Yo sí me he enterado bastante, pero...
Ya, pero tú porque estás mirándote de aquí.
En los grandes medios no lo sé, porque no lo miro mucho, entonces tampoco sé si...
No, sí que lo recogieron, sí.
Yo creo que sí, porque bueno, o sea, afecta a la policía, ¿sabes?
Claro, es que...
Son hacker anarquistas, o sea, bueno. Ya en cuanto ven la palabra anónimo ya está, o sea, terroristas... atacando a la Policía Nacional, ¿sabes? Esto hay que...
Hablando de Anonymous, ha sido el juicio hace nada, ¿no? ¿Y qué estamos? ¿Espera de sentencia ahora?
En principio sí. Fue pues hace un mes aproximadamente o algo así. Y que yo sepa, estamos a espera de sentencia.
A la cúpula, o lo que llamaron la cúpula de Anonymous. Que es sí, que...
está, bueno, está claro que están detenidos porque no ha vuelto a pasar nada más, ¿no? O sea, no ha habido ningún leak, no ha habido nada más. Entonces, bueno,
no se ha filtrado más información a ningún
lado. Está claro que hicieron muy bien su trabajo.
El país está mucho mejor desde que está la cúpula de Anonymous detenida.
Cuando el 99,9% de los casos de hacking son industriales, o más, ¿sabes? Pero bueno, pero ahí está la cúpula de Anonymous, que son peligrosos y...
Son mal pagadísimos.
Sí, a la cárcel con ellos y con ellas.
¿Y qué más noticias teníamos? ¿Teníamos alguna más por ahí?
Sí, tenemos lo que salió hace una semana o así, los... Castellana Papers.
Castellana Papers. Sí, que suena hasta como el nombre de una canción.
Es que ha salido en los, bueno, ha salido en los periódicos de La Marea, Diagonal y El Diario, pero El País y esta gente creo que no han recogido.
Hay una noticia por ahí curiosa, no sé si la tienes por ahí, y era hicieron un estudio del número de links en los que salía la noticia de los distintos medios. Y lo contabilizaron, en plan, pues en El Diario X, o sea, X link, que eran pues X referencias a los Castellana Papers. Y veías como de, pues, desde Diagonal el periódico iba cayendo hasta una referencia en El Mundo, una referencia en ABC, cero referencias en... O sea, iba cayendo, vamos, de manera secuencial.
Esto lo están silenciando, ¿no? Esto ha sido filtrado a partir del portal este de Filtrala, ¿no? Que es un portal para envío de información totalmente anónimo. Los responsables de Filtrala dicen que ellos mismos no quieren saber quiénes son sus fuentes, que ponen todos los medios técnicos existentes para que eso pase, que ni siquiera ellos necesiten saber quién les filtra información. Luego la analizan estos medios de información que hemos comentado, Diagonal, La Marea y El Diario.
Sí, al menos esos son los que leo yo y ahí he visto la noticia. En otros así más de gran tirada que leo y he mirado, no...
No, es que no.
En referencias en estos no he visto
muy,
nada.
Muy pequeñas, vamos...
No sé si en algún otro han salido también, ¿no?
Y bueno, aquí los nombres que están saliendo, esto es como lo de Panamá, ¿no? Que van sacando ahí poco a poco.
Pero castizo.
Yo solo vi los de los primeros días. Luego estos días atrás no he vuelto a oír, pero salían todos los borbones ahí. Una colección de borbones, tío. De borbones, además de todos los tipos. Porque debe haber varios tipos de borbones que no sé cómo los hacen, cómo los fabrican, pero de tener dos tiradas, la gama alta y la gama baja... Y salen ahí todos, y todas.
Me acuerdo que intenté ver el árbol genealógico de los Borbones que salía en el diario, me parece que era. Y era mucho más complicado. Yo me lo esperaba en
más
plan...
Más que Juego de Tronos, ¿eh?
Es que yo me lo esperaba en plan, pues, hijos, padres y madres y todo. Pero no, es entremezclan con familiares, pues es como un poco raruno.
Sí, sí, siempre han sido un poco rarunos en general. ¿Y qué más? ¿Ya podemos despedir?
Sí, yo...
Si no tenemos más, o tenéis más noticias que así, noticias frescas.
No sé, pues en principio...
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Muy bien, bueno, dices sí, mucho tú, prometes rápido.
Estamos en tiempo de campaña.
A ver si se tranquiliza la cosa y podemos volver a un ritmo, aunque sea bisemanal.
Sí,
que nos va costando, pero bueno, recuperaremos, a ver si hay tiempo.
Se intentará.
Y nada, muchas gracias por haberos acercado a los estudios de Radio ELA. Ha sido un placer teneros y es que nos expliquéis estas jornadas maravillosas.